Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
La semana pasada compartí con ustedes algunos párrafos del documento final aprobado al término de la quinta cumbre cooperativa de las Américas, que, como recordarán, se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires entre el 23 y el 26 del mes de octubre, con la participación de nada menos que 1.500 dirigentes del cooperativismo de todo el continente, a los que se sumaron también dirigentes de Europa, África y Asia-Pacífico. El documento al que hacemos referencia se completa con tres grandes compromisos asumidos por la totalidad de los participantes en relación con el eje 1, que era la defensa del planeta, el eje 2, la transformación del sistema financiero, y el eje 3, el compromiso por fortalecer los lazos de integración, tanto institucional como empresarial. Hoy quiero compartir con ustedes el compromiso en torno del segundo eje, que es por la inclusión y democratización financiera. Y concretamente dice que la economía global sigue pagando las consecuencias de la crisis financiera desatada en septiembre de 2008, hace ya 10 años, pese a los enormes e inéditos niveles de recursos públicos comprometidos en el rescate del sistema financiero internacional. Más preocupante es aún que no se observan pasos decisivos hacia reformas estructurales, como por ejemplo las propuestas por la Comisión de Expertos sobre las Reformas del Sistema Financiero y Monetario Internacional, más conocida como la Comisión Stiglitz, constituida en el año 2009 por la Asamblea de las Naciones Unidas, que procuren reducir la vulnerabilidad de la economía real frente a los movimientos especulativos de las finanzas internacionales. Más adelante, este compromiso sostiene que el tema excede el interés de las instituciones específicamente vinculadas a la actividad financiera. Ejemplo de ello es el documento Cuestiones Económicas y Financieras, hecho público en enero de este año por el Vaticano, donde se expresa que la reciente crisis financiera era una oportunidad para desarrollar una nueva economía más atenta a los principios éticos y a la nueva regulación de la actividad financiera, neutralizando los aspectos depredadores y especulativos y dando valor al servicio de la economía real. Pero que, sin embargo, no ha habido ninguna reacción que haya llevado a repensar los criterios obsoletos que continúan gobernando el mundo. Esto lo expresa textualmente el documento del Vaticano al que hice referencia. Y más adelante, este compromiso aprobado en la quinta cumbre cooperativa señala que todo el movimiento cooperativo, como parte de la sociedad civil comprometida con el desarrollo sostenible, puede impulsar una estrategia de reclamos y propuestas consistentes que favorezcan la adopción de cambios estructurales en el sistema financiero y monetario internacional, incluyendo una gobernanza más democrática, donde puedan escucharse las voces y las experiencias de todas las economías, y no solo aquellas de los países de mayor desarrollo. La inclusión financiera es un objetivo compartido por todo nuestro movimiento. Las cooperativas han sabido incluir a amplios sectores sociales y productivos que son habitualmente ignorados por la banca tradicional. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituyen una extraordinaria oportunidad para que se pueda profundizar este cambio. Sin embargo, la inclusión financiera resulta insuficiente si no se trabaja también en la democratización del sistema financiero. Las cooperativas permiten que la comunidad participe en la decisión sobre la aplicación de los ahorros locales. Si el objetivo es que el centro de gravedad del desarrollo económico vuelva a los territorios, debe contarse con instituciones financieras que capten el ahorro local y lo vuelquen en beneficio del desarrollo local. Por todo ello, culmina esta parte introductoria de el compromiso cooperativo por la inclusión y democratización financiera, decía, Por todo ello, invitamos a la construcción de un compromiso cooperativo por la inclusión y democratización financiera para que el ahorro local se traduzca en desarrollo local sostenible y para contribuir a una nueva arquitectura financiera global que preserve las autonomías nacionales y democratice la gobernanza del sistema financiero internacional, incluyendo las siguientes propuestas. Son varias, pero yo voy a compartir con ustedes solamente dos. La primera de ellas, arquitectura global, impulsar y acompañar desde la Alianza Cooperativa Internacional iniciativas para modificar las normas e instituciones del sistema financiero internacional desde la perspectiva de los principios y valores cooperativos, procurando reducir la vulnerabilidad de la economía real frente a los movimientos especulativos de las finanzas internacionales, aumentar la autonomía de los estados nacionales para impulsar el desarrollo sostenible, democratizar la gobernanza de los organismos internacionales, discutir el papel de las calificadoras de riesgo y regular el movimiento de capitales especulativos para mejorar las condiciones de previsibilidad, entre otros objetivos. Y finalmente, se plantea promover que los sistemas tributarios reconozcan la naturaleza no lucrativa de las cooperativas y entidades de la economía social y solidaria, especialmente la no sujeción de las cooperativas al impuesto a las ganancias, dada la inexistencia de lucro en su actividad. Un documento realmente importantísimo que no solo habrá de nutrir las dirigencias y el conjunto de los cooperativistas a nivel mundial, sino que habrá de ser un instrumento formidable para presentar en todos los ámbitos, particularmente en el ámbito legislativo y también en los poderes ejecutivos de cada uno de nuestros países.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos una vez más a este programa que conducimos en el noveno año consecutivo, Liliana Mabel y quien les habla, Edgardo Adrián. Así como en las novelas mexicanas, venezolanas o colombianas. Y aunque no es ninguna novedad, este es el primer programa del mes de noviembre.
Así es.
Y lo decimos porque esto indica que nos acercamos inexorablemente a un nuevo fin de año, pero de eso hablaremos cuando llegue el momento. Vamos al programa de hoy y les decimos que aún estamos muy, pero muy consternados por el resultado de las elecciones en Brasil. Y para hablar del tema nos visitará el sociólogo y máster en estudios latinoamericanos Luis Weiner para ayudarnos a pensar este momento de nuestro continente americano.
Y Ana Grondona sigue de viaje, quizás no vuelva, haya huido después de lo que pasa por estos pagos, pero bueno, esperemos que no. Pero en su reemplazo hoy se acerca Andrés Seiman, esta vez para hablarnos de la reunificación del peronismo. Le advertimos que si lograba hacerlo en los 10 minutos que tiene pautado, íbamos a tramitarle el Conex de Platino y él asumió el desafío.
Vamos a ver, sin duda. Y tal como prometimos la semana pasada, las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos estuvieron en la mesa en la que se discutió género y cooperativismo en el marco de la quinta Cumbre Cooperativa de las Américas. Y hoy nos traen las voces de quienes allí participaron.
Recordamos al más argentino de todos los escritores italianos, o al más italiano de todos los escritores argentinos. En un nuevo aniversario de su muerte repasamos la obra del tano Antonio Dalmaceto.
Y Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa de trabajo tandilense Impopar.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Ubicada en el Parque Industrial de Tandil, Impopar es una fábrica que desde sus inicios tuvo gran incidencia laboral en la localidad serrana, ya que llegó a contar con más de 250 empleados que trabajaban en tres turnos. Su actividad se centra en la fabricación y comercialización de calefactores, termotanques y cocinas. Por distintos desmanejos financieros, a mediados de 1999, la empresa adquirió una deuda mayor a los 10 millones de dólares. Mientras el antiguo dueño les pedía a los trabajadores que pusieran el hombro, creó otra empresa paralela, con retrasos en los salarios, aportes previsionales impagos, deudas impositivas y medidas de despidos. La planta siguió funcionando hasta agosto de 2003, momento que Impopar quiebra. Para ese entonces solo quedaban 50 operarios, quienes se enteraron por la radio que se habían quedado sin trabajo, como cuenta el preparador de maquinarias Rodolfo Massetti.
Nos debían unos días de vacaciones y nos dieron las vacaciones esas. Era simplemente para dejar desocupada la fábrica. Estábamos de vacaciones y nos enteramos por radio que Impopar había quebrado. Y vinimos acá a la empresa y estaba las puertas soldadas, candados por todos lados. Fue una desazón terrible porque no aparecía nadie y nosotros lo que queríamos era trabajar, era continuar trabajando.
Los días que siguieron a la quiebra fueron de gran incertidumbre. Los operarios no sabían cómo proceder y conservar los puestos de trabajo. Asesorados por la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, decidieron tomar la fábrica para evitar el vaciamiento. Los primeros tres meses que permanecieron en la planta fueron muy difíciles. Fue fundamental el apoyo que los metalúrgicos recibieron de movimientos sociales y fundamentalmente de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, a tal punto que el rector, Néstor Ahusa, puso en garantía el auto de su esposa para que el síndico de la quiebra permitiera el ingreso de los obreros a la planta.
Tomamos la fábrica y los primeros que nos ayudaron a nosotros es la Universidad Nacional del Centro, acá en Tandil, y gracias a Dios el juez es de acá de Tandil y nos dio la oportunidad de que hiciéramos guardia, porque al presentar quiebra había guardia policial, pero a su vez nosotros pretendíamos hacer guardia nosotros también para que no haya un vaciamiento, ¿no es cierto? Ahora el camino para ingresar a la empresa fue durísimo.
Los trabajadores tandilenses tuvieron que recuperar una empresa llena de deudas, sin recursos, sin sueldos, sin indemnizaciones, sin clientes ni proveedores con confianza. Golpearon muchas puertas para recuperar la fábrica y volver a ponerla en funcionamiento. Finalmente, la conformación en septiembre de 2003 de una cooperativa de trabajo fue la respuesta que encontraron para preservar sus fuentes laborales. Uno de los argumentos que utilizaron los trabajadores para retomar la producción fue darle continuidad a un gran pedido de calefactores que Impopar tenía antes de que se pararan las máquinas. Ahora, Noemí Pallero, secretaria de la cooperativa de trabajo Impopar, recuerda los difíciles momentos que atravesaron los asociados en el comienzo de la autogestión.
Se vivió con angustia, ¿viste? Pero bueno, también con ganas de continuar, ¿verdad? Uno sacaba fuerzas de donde no las tenía y le daba para adelante. Y bueno, es así como nos organizamos entre todos para hacer la cooperativa. No nos fue fácil, estuvimos mucho tiempo sin cobrar nada, vivíamos acá, bueno, se cocinaba y compartíamos casi todo con los muchachos, uno por ahí sí se bañaba y teníamos que cuidar la fábrica, que nadie se lleve herramientas, máquinas y nada, y bueno, era arreglos con el juez y todo ese movimiento, ¿viste? Que no es fácil, vos calculás que uno tiene una familia y uno deja todo por esto, pero bueno, había que hacerlo en ese momento porque llegamos a embarazo.
Adaptarse al nuevo modo de producción y a la gestión colectiva tampoco fue sencillo. Noemí, que había comenzado a trabajar en la fábrica en Maestranza, limpiando y sirviendo café, se hizo cargo de otras áreas, hasta aprendió a soldar. Ahora es secretaria del consejo y se ocupa del sector administrativo, entre otras funciones. Lo mismo le ocurrió al resto de los miembros de la cooperativa, que tuvieron que aprender a operar máquinas que antes no manejaban o a realizar tareas diferentes a las que estaban acostumbrados. Como lo explica Rodolfo Massetti, presidente de la cooperativa y encargado de preparar las maquinarias.
El hecho de ser presidente no quiere decir que tenga un cargo más que los demás socios, hasta del que barre su sector, ¿no es cierto? Y aparte, como en este momento somos 20, tengo que ir a trabajar en la línea o a preparar alguna máquina. Preparador de máquina quiere decir que yo coloco la matriz en los balancines o en las prensas y la condiciono para matrizar ciertas chapas que después se transforman en los equipos de calefacción, ¿no es cierto?
Si bien los 20 operarios de Impopar están capacitados para fabricar calefactores, cocinas y termotanques, desde que la empresa se convirtió en cooperativa, solo pudo dedicarse a la calefacción, un producto con limitante estacional. Buscando generar nuevos recursos y extender los ciclos de producción, los trabajadores tandilenses diseñaron un termotanque y actualizaron los modelos de cocinas a las nuevas medidas de seguridad. Esto lo hicieron con el apoyo del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El gran proyecto de la cooperativa es poner en marcha el horno de enlosar que compraron con un subsidio que obtuvieron. Antes de salir al mercado deben contar con la aprobación del Instituto de Gas Argentino, IGA.
Como acá en Tandil no hay enlosadora, nosotros tendríamos que enviar tanto la caldera que va enlosada como el horno y la plancha de cocina, y todo eso que va enlosado lo tendríamos que mandar a enlosar. Lo más cerca que tenemos es Mar del Plata. Ahora, con el transporte, el pago del enlosado, se encarece el producto y no podríamos competir en el mercado. Entonces nuestra intención era ver si podríamos conseguir de hacer un horno y conseguimos un subsidio para la cabina con la pistola y el horno para enlosar, que es para darle continuidad a la mano de obra, como les decía, que es estacionaria la de la calefacción, ¿no es cierto?
En el año 2015, Impopar llegó a comercializar 9.000 calefactores. Luego de esa importante producción, las ventas de la cooperativa fueron cayendo año a año, llegando al 2018 a unos 6.000 equipos. Retracción del mercado interno, apertura de las importaciones, fuertes incrementos en las tarifas de energía y merma en las ventas son los mayores obstáculos que enfrentan hoy los metalúrgicos tandilenses.
La materia prima es en dólares y sin financiación. Y nosotros los equipos los vendemos en pesos y financiados, cada vez más financiados por el hecho de que hay que vender. Y en este año hay 1.000 equipos menos, llevamos. Cada año que va pasando, el anterior se vendió un poco más. El año pasado ya 1.000 equipos menos y esta vez ya a comparación con el 2016 ya llevamos 2.000 equipos menos y tenemos nuestros vendedores desde San Juan a Tierra del Fuego. Y ellos mismos nos están diciendo que no venden. Pero desde San Juan querían dos equipos y hubo que mandárselo. Pero es terrible, tantos kilómetros para dos equipos nada más.
Fábricas de un pasado latente era el título de un artículo periodístico que en julio de 2015 se refería al lanzamiento Fábricas, una miniserie que se podía ver por la TV pública bajo la dirección de Víctor Laplace. La serie narraba de manera ficcional el quiebre y la toma de dos empresas tandilenses, Cerámica Blanca e Impopar, luego convertidas en cooperativas. Ese pasado latente hoy se hace presente y vuelve a golpear a los operarios de Impopar y a cientos de miles de trabajadores del país, producto de la reedición de medidas económicas neoliberales. Pero, como cuentan Noemí Palleros, hoy el escenario es distinto y los trabajadores organizados, tanto dentro como fuera de la fábrica, saben que la pelea es colectiva. Por eso, no bajan los brazos y resisten juntos.
Yo lo ejemplifico así, digo, estamos en el medio de un mar y nosotros tenemos que llegar al año que viene, a lo que se pueda dar, y bueno, todos juntos con nosotros, los proveedores y todos los que estamos relacionados con la cooperativa, de hecho estamos relacionados con otras empresas recuperadas también, como Cerámica Blanca, que está acá nomás cerca nuestro, tratamos de gestionar juntos y bueno, de poder llegar, ¿verdad?, al otro lado de la orilla. Y este año cumplimos 15 años y le estamos luchando como desde el primer día. No deja de estar bueno porque el dejar de luchar te hace bajar los brazos, ¿viste? Y no tenemos deseos de bajar los brazos.
Si quieres saber más sobre la cooperativa de trabajo Impopar, no tiene más que ingresar a su página web. Tome nota, www.impopar.com. Y les aclaro que Impopar va con N, no con M. Impopar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
La obra se llama La imaginación al poder, la revolución surrealista y es parte del teatro contemporáneo. El autor y la dirección son de Eduardo Giglio y actúan María Atencio, Carlos Ávila, Sergio Di Crecchio, Agustín Estiene y Gina Liz Torres. Giglio presenta su nueva obra performática, poética y política con su grupo Teatro Acción. Esta obra se enmarca en el proyecto dedicado al movimiento surrealista creado por André Breton. La imaginación al poder es un homenaje a 50 años de los sucesos del Mayo francés y de los movimientos revolucionarios de los años 60. Las funciones son los domingos a las 20, con entradas a 230 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Escritores que hicieron historia.
Antonio Dalmaceto fue un escritor argentino que había nacido en Italia, en Intra, para ser más precisos, en el año 1938. Su familia emigró a estas tierras después de la Segunda Guerra Mundial para radicarse en Salto, provincia de Buenos Aires.
A los 12 años, el pequeño Antonio, que obviamente hablaba italiano, aprendió el castellano leyendo libros y diarios que elegía al azar en la biblioteca del pueblo.
Cuando llegó a Buenos Aires, trabajó como pintor de paredes, vendedor ambulante, heladero, obrero en fábricas, empleado público y periodista. Su primer libro de cuentos, Lacre, mereció una mención en el premio Casa de las Américas de La Habana.
¿Por qué escribía Antonio Dalmaceto?
Primero por necesidad, porque necesita expresarse a sí mismo de alguna manera. Luego, esto tiene muchas vertientes, ¿no? A veces escribe para denunciar cosas, a veces escribe para poder comunicar o para poder explicarse a sí mismo, para encontrar a través de la escritura algo que lo justifique. Y suele ocurrir que encuentre respuesta que no podría darse de otra manera.
Antonio Dalmaceto se sentaba todos los días frente a su máquina de escribir. Lo hacía inclusive en aquellas jornadas en las que sentía que no tenía nada para decir. Era un convencido de que para escribir había que esperar que llegaran las ideas.
Narraba sin demasiados adornos, con crudeza y muchas veces atravesado por su propia biografía. Oscuramente fuerte es la vida, la tierra incomparable y cita en el lago Maggiore. Es una trilogía que narra la crónica del desarraigo de su madre, que nunca quiso marcharse de su pueblo en los Alpes.
Yo entiendo que la experiencia personal y la literatura marchan inevitablemente juntas, ¿no? Imposible separarla, ¿no? En mi caso personal es bastante evidente. Las cosas que he escrito tienen que ver con mi vida o con las cosas que he visto, no que me hayan pasado a mí, pero las cosas que he visto y mi manera de mirar el mundo, mi manera de sentirlo. y mi manera de transmitirlo. Además, creo que nadie puede escribir algo que finalmente llegue de una manera contundente si no conoce, por lo menos en profundidad, o si no en profundidad, que haya vivido de verdad aquello que cuenta. Si pretende escribir sobre algo que nunca vio, que no conoció, que no experimentó, porque el lector se da cuenta.
Dalma Seto, como dijimos, nació en 1938. Publicó su primer libro de cuentos, Lacre, en 1964. Su novela póstuma fue Imitación de la fábula en 2014. Falleció el 2 de noviembre de 2015 a los 77 años.
El escritor Guillermo Sacomano, amigo de Dalma Seto, escribió el libro que se llama Antonio, que no es un libro de memoria, ni un diario, ni una biografía convencional, aunque haya evocación y reconstrucción de algunas instancias vitales de la vida de Dalma Seto. Sacomano recordaba en esta charla con Cristina Mucci, en el programa Los Siete Locos, al autor de Señores más Señoras.
Primero, el gran esfuerzo que él hizo siendo italiano, viniendo de muy pibe acá a hacer la América con los padres.
A los 12 años vino de Italia.
Sí, y viene y se apropia de la lengua. Va a la biblioteca del pueblo, en Salto, adopta la lengua y aplica en nuestra literatura una poética que, si tiene referentes, uno es Cesare Pavese, ¿no? O puede ser Vasco Pratolini, o puede ser Natalia Ginzburg, Elio Vittorini, hablábamos mucho de Vittorini. Hay una cadencia, hay una respiración en la prosa de él que tiene que ver con esta prosa italiana del dopoguerra. Pero al mismo tiempo también hay una presencia fuerte de la literatura norteamericana y cómo él va construyendo una propia poética también, ¿no? Una manera de contar donde tiene una perspicacia para captar la realidad y al mismo tiempo un tono por momentos en la prosa de él que tiene que ver con la respiración de la poesía. Porque el Tano era un gran lector de poesía. Fíjate que casi todos los libros de él tienen un epígrafe de algún poeta, sea Quasimodo, sea Montale. Ya te digo, para mí es una figura paradigmática.
Dos de las novelas del Tano fueron llevadas al cine sin mucha suerte. La mejor de ellas es Hay unos tipos abajo, filmada en 1985. La otra fue Siempre es difícil volver a casa. Olvidable el largometraje realizado por Jorge Polaco, pero que tenía en sus títulos de presentación el tema que estuvimos escuchando en esta evocación de Antonio Dalma Seto, que compuso Lito Vitale y que interpretaban con el trío Vitale Baraj González, Ese amigo del alma.
Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente y hoy, amigas y amigos oyentes, no tenemos una publicación o más de una para comentar. Queremos compartir una emoción enorme porque este viernes 2 de noviembre celebramos los 60 años del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, fundado el 23 de noviembre de 1958. Fue un encuentro muy emotivo, cargado de, por supuesto, ideas, evocaciones, recuerdos de dirigentes que nos precedieron, que dejaron su legado. Estuvimos, Liliana, como vos también lo viviste, rodeados de 2.500 cooperativistas, invitados, personalidades de la cultura, legisladores. Hemos recibido un montón de saludos y de adhesiones. Y en el transcurso de ese encuentro cumbre para nosotros, del que participaron como disertantes Ariel Huarco, el doctor Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, que por supuesto, además de brindarnos su reconocimiento, sus elogios, también pasó revista a los grandes temas de la Quinta Cumbre Cooperativa de las Américas y sobre todo de los compromisos de la Alianza Cooperativa Internacional de cara a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU hacia el año 2030. Quien les habla también hizo uso de la palabra, no voy a ser autorreferencial, pero cabe decir que como presidente del Instituto Movilizador también pasé revista a los datos más relevantes, significativos de estos 60 años, haciendo hincapié en algo que para nosotros es un valor muy grande y se trata de la identidad del Instituto Movilizador. Y por último tuvimos la intervención magistral de Carlos Heller, que desarrolló minuciosamente la versión actualizada de la propuesta cooperativa del Instituto. Una contribución al gran debate de los argentinos, de buena parte de nuestros compatriotas, para construir una Argentina con más democracia y equidad distributiva.
Digamos, se dio revista al pasado, al presente y al futuro, o por lo menos lo que propone el Instituto Movilizador para los tiempos que se vienen.
Así es. Fue un clima de fiesta, el encuentro con innumerables amigos, porque el acto tuvo un sentido también federalista, vinieron compañeros y compañeras de toda la República y hubo un sinfín de abrazos.
Sí, los afectos, ¿no?, que nunca faltan en estas oportunidades.
Tal cual. Así que fue una fiesta que vamos a recordar por muchos años. Cuando el Instituto cumplió 50 años, hicimos un gran acto en el Luna Park. Y en ese momento editamos un libro que llevaba por título 50 años de ideas e ideales. Para esta oportunidad, para estos 60 primeros años del Instituto, publicamos una recopilación de las principales declaraciones y le pusimos por título 60 años de coherencia ideológica.
Desde la gente.
Desde la gente.
Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Tiempo de análisis.
El año próximo, como sabemos, tendrán lugar las elecciones presidenciales. Y la fecha elegida, y ya está establecido el decreto, será el día 27 de octubre de 2019. Ese día, muchos recordarán a Néstor Kirchner, precisamente porque su fallecimiento, lamentablemente prematuro, tuvo lugar el 27 de octubre del año 2010, cuando se estaba llevando a cabo el Censo Nacional. Néstor Kirchner supo decir que sin el peronismo no se puede transformar la Argentina, pero con el peronismo solo tampoco. El gran dilema es qué está pasando en el ámbito del movimiento nacional justicialista. Y para eso nada menos que tenemos a Andrés Tseyman, que nos va a explicar y va a tratar en pocos minutos de decirnos cuál es la situación de este movimiento histórico en la República Argentina. Andrés, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, Edgardo. Un placer estar con ustedes, como siempre, tratando de reemplazar a la insustituible Ana Grondona, que ya volverá dentro de muy poco.
Sin duda, sin duda.
Bueno, el peronismo, ¿no? Ese interrogante eterno de la política argentina, nada más y nada menos. Como decías, falta un año apenas para las elecciones presidenciales. Se fueron volando los tres que han pasado ya de gobierno de Mauricio Macri con el huracán de hechos políticos que ha ocurrido en todo este tiempo. Pero bueno, vamos a tratar de mencionar algunos fenómenos que han ocurrido durante este pasado mes de octubre, un mes que además es sintomáticamente peronista, para tratar de mencionar un poco cuáles son los desplazamientos, movimientos, entrelazamientos, cruces que se van produciendo en el seno de ese espacio político y que quizás nos den algunas pistas para ir pensando claves de cara hacia la constitución electoral, del mapa electoral de cara al año que viene, el año 2019. El primer hecho político, sin dudas, tiene que ver con los tres actos que se produjeron en el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista, ¿no? Por supuesto. El primer acto se llevó a cabo en Tucumán y fue el que desarrolló el conocido como peronismo racional, dialoguista, moderado, aquel que Horacio Verbisque, el ex periodista de Página 12, actualmente del blog, la página de internet del Cohete a la Luna, llama el peornismo.
Así es.
Estuvieron dos de los integrantes de los cuatro de aquella foto de los cuatro, ¿no? ¿Se acuerdan? Massa, Pichetto, Urtubey y Schiaretti. Tan solo en esta ocasión estuvieron Massa y Pichetto en Tucumán. Entonces esta fue la cita del sector más moderado del peronismo, que aglutina más que nada a los gobernadores provinciales. Estuvieron presentes Juan Mansur, el anfitrión de Tucumán, Lucía Corpacci de Catamarca, Sergio Casa de La Rioja y el vicegobernador de Santiago de El Estero, José Emilio Neder. También estuvo, paradójicamente, Daniel Scioli, el último candidato presidencial en el año 2015. Participaron de la misma forma Héctor Dar de la CGT y Graciela Camaño, jefa del bloque de diputados del Frente Renovador. Pero hubo un segundo acto, también el 17 de octubre, que se llevó a cabo en la provincia de Corrientes. Este acto fue organizado principalmente por Luis Gioja, el presidente del Partido Justicia, José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, y contó con la presencia de Agustín Rossi, jefe del bloque de Unidad Ciudadana en Diputados, y también de Gildo Insfrán, gobernador de la provincia de Formosa. Pero hubo también un tercer acto, ¿no? No hay dos sin tres.
No hay dos sin tres.
Este se llevó a cabo en Merlo, en la localidad de Merlo, del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Fue organizado y tuvo como anfitrión a Gustavo Menéndez, que es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y también intendente de esa localidad. Estuvo presente también Fernando Grey, que es el vicepresidente del Partido Justicialista bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, en el sur del conurbano bonaerense. También estuvo Martín Insaurralde, intendente de Loma de Zamora, Gabriel Catopodis de San Martín, Ariel Sujarchuk de Escobar, Jorge Ferraresi de Avellaneda, Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas, entre otros. Pero también estuvo presente, entre otras figuras políticas, sindicalistas como Hugo Yasky y Roberto Baradel, y también referentes kirchneristas de la talla de Axel Kicillof, Andrés El Cuervo Arroque y Mayra Mendoza. Hay un segundo hecho, además de estos tres actos del día 17 de octubre, que nos parece importante resaltar en el marco de los movimientos que se están produciendo en el seno del peronismo, y que tiene que ver con la intersección de este movimiento con la Iglesia Católica. Me refiero, sin dudas, al Lujanazo del 20 de octubre, esa misa que se llevó a cabo en Luján y que fue organizada por el Frente Sindical para el Modelo Nacional, compuesto por camioneros, la CTA que lidera Hugo Yasky, el ESMATA de Piñanelli y la Corriente Federal de Palazzo. Se llevó a cabo esta misa en donde el arzobispo de Mercedes Luján, Agustín Radrizani, pronunció una homilía en la que expresó lo siguiente, y lo cito textual: ninguno de los problemas se pueden resolver sin la interacción entre el Estado y el pueblo. Hay ahí entonces un respaldo, podríamos decir, de la Iglesia a este sector, entonces, del sindicalismo, que trata de tender puentes con un sector del peronismo, podríamos decir, aquel más ligado con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Recordamos la foto reciente donde estuvo Moyano, Piñanelli y otros referentes sindicales junto a Cristina. Obviamente, esto despertó arduas polémicas en el campo político argentino, especialmente luego de que Pablo Moyano, líder de camioneros, aseguró que la misa no podría haberse llevado a cabo sin la venia, nada más y nada menos, que del Papa Francisco, directo desde el Vaticano. Tenemos también un tercer hecho político desarrollado también en el mes de octubre, que marca de alguna manera los vericuetos del espacio peronista. Me refiero a la ruptura del bloque del Frente Renovador. Se fueron de ese bloque diputados como Felipe Solá, principalmente, figura que ha demostrado también su vocación de ser candidato a presidente en 2019. También Facundo Moyano, ¿no? El apellido es un síntoma también de esa ruptura.
Es portador de apellido,
es no hay portador duda. De apellido fuertemente. Daniel Arroyo, Fernando Asensio y Jorge Taboada fueron otros de los diputados que se fueron del bloque del Frente Renovador, que se sumarán al interbloque que poco tiempo atrás conformaron Leonardo Grosso, Victoria Donda, Araceli Ferreira y Lucila de Ponti, conformando el bloque llamado ahora Red por Argentina. Y para finalizar, un cuarto hecho político de relevancia desde mi punto de vista, que es que los recientemente mencionados Felipe Solá, que rompió el bloque del Frente Renovador, y Héctor Daer, líder de la CGT, se sumaron a la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista, a la cual también ya se había adherido Hugo Moyano hace algunas semanas, ¿no? Una comisión que preside José Luis Gioja, presidente también del PJ. Múltiples movimientos, desplazamientos, seguramente no puedan ser leídos linealmente. Hay que ver también cómo prosiguen estos reacomodamientos tan dinámicos que se van realizando al interior del peronismo. Pero quisiéramos decir dos conclusiones muy breves y muy pequeñas para señalar el estado de este campo opositor peronista. Por un lado, persiste el escenario de fragmentación cristalizado en los tres actos tan divergentes del día 17 de octubre. Pero al mismo tiempo, quisiéramos decir, las confluencias políticas entre actores se van multiplicando y sería errado pensar que la oposición, por fragmentada, se encuentra por ello débil.
Bueno, una conclusión podría ser, parafraseando al general Juan Domingo Perón, peronistas son todos, todos los que vos mencionaste. Habrá que ver si se logra esa intersección, para decirlo en términos de matemática moderna, distintos conjuntos que tienen algo en común. Bueno, hagamos votos para que prevalezca la sensatez y para que el año próximo, el 27 de octubre, la ciudadanía tenga una opción para producir un cambio en serio en el escenario político de la República Argentina. Bueno, Andrés, nos quedamos con todos estos interrogantes y contamos con tu análisis certero, al que seguramente se va a incorporar el de Ana Grondona, ni bien aterrice desde su estancia productiva, por cierto, en Italia.
Muchísimas gracias.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Tercera jornada de comunicación y emancipación, escenarios de una comunicación desde el sur. Esta jornada reúne a investigadores, investigadoras en comunicación, periodistas, integrantes de medios de comunicación, comunicadores comunitarios, populares y alternativos, referentes de organizaciones sociales, cooperativas e instituciones públicas, docentes y estudiantes, con el fin de generar un espacio de intercambio y debate sobre las problemáticas y los escenarios actuales en que se desarrolla la comunicación en nuestro país y continente. Se trata de reflexionar sobre los procesos comunicacionales que se desarrollan en y desde los diferentes contextos de América Latina. Reponer la pregunta por la emancipación como una interrogación que incluye no solo a los marcos teóricos y conceptuales, sino que comprende la preocupación por el tipo de prácticas comunicacionales que puedan encarnar estos procesos. Las sedes de los debates, miércoles y jueves próximos, de 16 a 21, serán en el Centro Cultural de la Cooperación y la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires.
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos visión de género, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa.
Muy buenos días a todos, ¿cómo andamos? Bienvenidos a nuestro espacio, esto es Visión de Géneros, como lo hacemos cada sábado en Desde la Gente. Como Edgardo anunciaba el sábado pasado, asistimos nosotras también a la quinta Cumbre Cooperativa de las Américas, que se realizó durante 4 días consecutivos la semana pasada, y estuvimos participando, entre otros talleres, del Encuentro de Equidad de Género. El título era Transversalizar el enfoque de género, una oportunidad para el cooperativismo. Este encuentro, este taller, estuvo organizado por el Comité Regional de Equidad de Género de Cooperativas de las Américas y el objetivo fundamental era promover la incorporación del enfoque de género en los distintos sectores del cooperativismo y de esta manera multiplicar el aporte cooperativo a la igualdad económica y de género. Nuestra presidenta de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos estuvo allí cubriendo todo el taller, así que queremos compartir con ustedes algunos fragmentos de alguna de las disertantes. Comenzó la disertación la reconocida investigadora argentina del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, Diana Mafía, que brindó un recorrido más bien filosófico por las ideas fundamentales para alcanzar esta equidad de género. Ella partió de la idea de que los valores de igualdad y de libertad se encuentran en una constante tensión y reconocemos la necesidad de incorporar la sororidad y la cooperación para superar la metáfora de que solo es alcanzable el éxito a través de la competencia individual. Desde la economía social y solidaria tenemos la responsabilidad de crear el concepto político de igualdad de oportunidades, percibiendo las diferencias. Escuchamos fragmentos de Diana Mafía.
El contrato social no es un modo cooperativo democrático, porque hay una pequeña cantidad decidiendo por todo el resto, y una pequeña cantidad privilegiada, y no solo privilegiada por género, porque han excluido a todas las mujeres por su condición de mujeres, privilegiada muchos otros aspectos, que hacen subalternos a muchos varones. Por eso la solidaridad con los varones es también importante. Hacemos pactos entre mujeres, pero trabajamos en organizaciones mixtas porque hay muchas subalternidades que nos afectan a nosotras y también a muchos varones. Esa comunidad de los más fuertes, y se sustituye la palabra en ese debate presuntamente democrático, se sustituye la palabra de quienes no entraron en los lugares por sus condiciones, no entraron en los lugares del contrato originario, y se les determinan cuáles van a ser sus lugares sociales. En ese contrato social se determinó el lugar de las mujeres. Lo menciona Carol Pellman, una teórica feminista, que dice que en un libro que se llama El contrato sexual, donde ella dice: cuando esos varones privilegiados, tengamos siempre en cuenta que son varones privilegiados, varones hegemónicos, otros varones están subalternizados también. Cuando esos varones privilegiados establecen su contrato, una de las cosas que hacen es dividir la sociedad en un ámbito público y un ámbito privado. El ámbito público va a ser el que tenga como institucionalidad el Estado. Allí van a estar las leyes, allí van a estar los derechos, allí va a estar la política. El ámbito privado es un ámbito que se define por otra institucionalidad, que es la familia. ¿Qué familia? La que surge en ese momento. En ese momento, fin del siglo XVIII, hay un cambio en la estructura familiar. Antes la familia era una convivencia muy grande, se definía así. La familia es la propiedad del patriarca. La mujer, los hijos, los esclavos y la hacienda.
Luego de Diana Mafia, siguió María Eugenia Pérez Zea, que es la presidenta del Comité Mundial de Equidad de Género. Ella comenzó haciendo un recorrido histórico de las transformaciones de los últimos 70 años en las mujeres, en los organismos internacionales y en el entorno cooperativo sobre el sistema de representación. Ella destaca el potencial de los movimientos de mujeres para el cumplimiento del desarrollo sostenible por la capacidad filosófica, organizacional y de impacto social que tienen en entidades cooperativas. Luego de María Eugenia Pérez Zea, siguió en el uso de la palabra la licenciada Lilian Ferro. Ella es profesora e investigadora de la UNILA, Brasil, y habló de la transversalidad del enfoque de género en el cooperativismo y los límites del gradualismo, la segregación vertical y horizontal, el enfoque de género y la necesidad de ser disconformes para construir conocimiento. Escuchamos un poco algunas palabras de Lilian Ferro.
El cooperativismo y el sindicalismo nacieron en el siglo XIX con los mismos ecos. Más allá de lo que mencionaron, que son las finlanderas y no los pioneros de Rochdale, con los primeros de trabajo, sobre el trabajo cooperativo, el trabajo autogestionado, ni el cooperativismo ni el sindicalismo consideraron a las mujeres por dos razones en su nacimiento en la mitad del siglo XIX. No porque las mujeres no estuvieran en el trabajo asalariado y no porque las mujeres no estuvieran planteando otras formas de organizar el trabajo, sino que simplemente se consideraba que las mujeres en el espacio público eran una anomalía. Y tampoco se consideraba trabajo, y sigue sin considerarse ahora, a todo lo que las mujeres superponen a su trabajo asalariado o a su trabajo productivo en cualquiera de las formas que se hacen. Consideraron el trabajo de las mujeres como algo cerebralizado porque no permitía que la negociación salarial de los sindicatos fuera exitosa, porque las mujeres, por tener el mando de la sobrevivencia de su grupo familiar y los varones no estar en los núcleos de convivencia, tenían que aceptar menores salarios y trabajar junto a sus hijos. El nacimiento del capitalismo se da sobre el trabajo textil, precisamente, que es donde sobreabundan las mujeres en las fábricas junto con los hijos. Cuando surge el movimiento cooperativo como una discusión sobre la naturaleza del trabajo, la explotación sobre el trabajo entre empresarios y trabajadores, de ninguna manera los principios cooperativos incluyeron a las mujeres. Por lo tanto, ni el cooperativismo, ni el sindicalismo, ni otras organizaciones, tal cual las conocemos, surgieron considerando la posibilidad de las mujeres. Entonces, es estar en una patria extraña, es estar en organizaciones donde somos extranjeras.
Para finalizar el encuentro de equidad de género, la socióloga Alejandra García, de PNUD Argentina, disertó sobre la desigualdad de género y desigualdad estructural económica. También habló sobre el trabajo reproductivo no económico, diferenciándolo del trabajo productivo económico. Además, ella contó distintas experiencias de las dirigentes de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Argentina y de Puerto Rico. En definitiva, luego de escuchar estas palabras, las disertaciones y de debatirlas en este encuentro de equidad de género, nosotras, las compañeras de la Secretaría de Género, concluimos que, y tomamos todas las propuestas de todas estas especialistas y de todas las compañeras y compañeros presentes, y de alguna manera nos hacemos parte de que estos encuentros y los comités de género deben ser, en definitiva, un escalón de empoderamiento para que las mujeres, para las mujeres, y además que sea una oportunidad para el cooperativismo de ser protagonista de los objetivos de desarrollo sostenibles impulsados por las Naciones Unidas. Por eso proponemos elaborar estadísticas y estudios que nos permitan diagnosticar el estado en cada una de las entidades miembro. Además, hay que llevar a cabo proyectos concretos que estimulen y que generen políticas que disminuyan la brecha de género dentro del movimiento cooperativo. De esto se habló, a esto se concluyó. Además de incidir en el desarrollo de políticas de gobernanza global. También es importante y sería necesario definir métricas que nos permitan monitorear el avance y el impacto de las políticas públicas del sector que se lleven a cabo. En definitiva, para la prevención, para la visibilización y para la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, se propone regionalizar el Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género que está impulsando Cooperar. Queríamos compartir con todos ustedes todo esto, que fue una hermosísima y riquísima experiencia dentro de la quinta cumbre cooperativa de las Américas, precisamente en el encuentro de equidad de género que llevaba el título Transversalizar el enfoque de género, una oportunidad para el cooperativismo. Nosotras nos vamos a despedir. En este caso hemos elegido una canción muy linda. Ella era una artista andaluza, se llamaba Ana Sforza, fue rapera, poetisa, feminista, falleció el año pasado, el 2 de marzo del 2017. Su nombre artístico, Gata Catania. El tema, Lisístrata. Hasta la próxima.
Yo no camé los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kitrain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky.
Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera desertora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer.
Venga, vio y lo vea, como Gea se la marginó, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas.
desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. La pídame, humíllame, si quieres ponme un burka, arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien, es el escote impuro, no sea que te perviertas de transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi psique de cianuro. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo hiciste atar, sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan.
Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos del demonio, y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria.
Tristeza no tem fim.
Conducción. Edgardo Form y Liliana Carpensano.
A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor.
Política y sociedad, Ana Grondona.
Brilha tranquila, depois de leve oscila y cae como una lágrima de amor.
Cooperativismo, Silvia Porritelli.
A felicidade do pobre parece.
Géneros.
A grande ilusão do carnaval.
Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Serena.
A gente trabalha o ano inteiro por momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira.
Producción.
Pra tudo se acabar na quarta-feira.
Ernesto Horvath y Daniela Luarenga.
Tristeza não tem fim. Felicidade sim.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tristeza não tem fim.
El programa de la economía social y solidaria.
Tristeza não tem fim.
El país se pregunta qué podrá esperar del gobierno de Jair Bolsonaro, electo presidente en la noche del domingo. Y solamente una cosa es cierta, sin sombra de duda. Nada bueno saldrá de las manos de este personaje. Las urnas de mi país han parido a un Augusto Pinochet. A ver qué pasará, cuál la dimensión del desastre, cuál la duración del derrumbe y principalmente cuál será el precio que las futuras generaciones pagarán por semejante catástrofe. Eric Nepomuceno, escritor, periodista y traductor brasileño.
Nuestro nuevo fenómeno político, Jair Bolsonaro, apoya la venta irrestricta de armas de fuego, propone que haya una presunción de defensa propia si un policía mata a un sospechoso y declara que un hijo muerto es preferible a un hijo homosexual. Los brasileños pueden esperar una oleada de terror y odio. De hecho, ya se ha derramado sangre. El 7 de octubre, uno de los simpatizantes de Bolsonaro apuñaló a mi amigo Muamado Katende, músico y maestro de capoeira en el estado de Bahía, por un desacuerdo político. Brasil, la cuarta democracia más grande del mundo, está lejos de tener una democracia sólida. Hay fuerzas oscuras, tanto en el interior como en el exterior, que nos están haciendo retroceder y hundirnos.
Caetano Veloso, músico.
Cuesta creer que ese nazi fascista haya sido elegido en la República de Jorge Amado y Leonardo Boff, de Paulo Freire y Clarice Lispector, de Chico Buarque y Elis Regina, y Frei Beto. Allá como aquí, a millones de jodidos y desencantados les han hecho la cabeza e inoculado y formateado un odio absurdo, igual que aquí, en ciertos pobreríos y sobre todo entre los que ascendieron un escaloncito en el camino a la clase media. Los negros les gritan con desprecio "negro de mierda" a los de su misma condición, como si no tuviesen espejos en los que mirarse y porque su delirio aspiracional se inicia con la renuncia a las propias biografías. Bempo Giardinelli, escritor y fundador del colectivo de pensamiento político El Manifiesto Argentino.
El expresidente uruguayo José Pepe Mujica había dicho, aún antes del balotaje, que los pueblos también se equivocan, y evocó el ascenso de Hitler en Alemania. Una vez conocida la derrota del PT en Brasil, el PP buscó el aliento al pueblo brasileño. No hay derrota definitiva, dijo.
La vida es una lucha, y es una lucha permanente, con avances y con retroceso. No sé, no es el fin del mundo. Por lo tanto, aprender de los errores que hemos cometido y volver a empezar. Y debe ser permanente, pero tampoco creerse que cuando triunfamos tocamos el cielo con la mano y que hemos llegado a un mundo maravilloso. No, apenas hemos subido algún escalón. Tener humildad desde el punto de vista estratégico. No hay derrota definitiva ni triunfo definitivo.
Katia Sastre, una desconocida policía militar que hace unos días mató de varios tiros a un joven que robaba un celular frente a una escuela, llegó al Congreso Nacional con el apoyo de 264.000 ciudadanos. La policía, ahora diputada, usó en su campaña las imágenes de las cámaras de seguridad donde le disparaba al ladrón y lo remataba en el piso. Fue impedida por la justicia electoral de hacerlo. La prohibición le rindió más votos. Se inicia un nuevo ciclo. Brasil se enfrentaba al precipicio de la barbarie. Podría haber dado un salto para reconstruir su futuro democrático, pero decidió zambullirse y hundirse en las sombras. Pablo Gentili vive hace más de 20 años en Brasil y es secretario ejecutivo de Claxo.
Una hormiga, por bronca contra la cucaracha, votó a favor del insecticida. Todos murieron, hasta el grillo, que se abstuvo de votar. Escrito en una pared de Río de Janeiro.
Desde la gente. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Danzas folclóricas argentinas en el Centro Cultural. El próximo jueves se estrena De la misma madera, un grito de resistencia e identidad, una compleja trama que se teje entre la degradación de los recursos naturales y las celebraciones que permiten a la comunidad subsanar y recomponer aquello que la historia se niega a escribir. El llanto silenciado expresa el dolor del sometimiento, pero también la fortaleza de quienes, ante esto, descubren y reafirman su identidad colectiva en el rito de la danza, la memoria de los cuerpos tallados con el relato de la pérdida. Coreografía, Glenda Casareto, Fernando Muñoz. Intérpretes, entre otras y otras, Paola Giaconis, Macarena Sugasti, Victoria Letiere, Mauro Díaz, Alfonso Davancens, Carlos Gotz. De la misma madera podrá verse este jueves con entradas a 250 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Ya Ya está con nosotros en el estudio nuestro invitado especial, Luis Weiner, a quien vamos a presentar con una versión abreviada de su extenso currículum. Luis Weiner es sociólogo y magíster en estudios latinoamericanos, docente universitario e investigador del Observatorio Electoral de América Latina de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Escribió el libro Participar o Romper, junto a Gretel Nájera. Publica regularmente artículos en el portal Nodal, en la revista Acción, y es co-conductor del programa Nuestra América Bárbara, que va por FM La Patriada. También es el coordinador del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación Florian Gorini. Dicho esto, bienvenido Luis, un gusto tenerte con nosotros.
Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer para mí poder acompañarlos.
Y por supuesto, te invitamos especialmente para hablar en primer término de la situación que se ha creado en el país hermano, en el país vecino Brasil, a partir de la elección presidencial que puso en la primera magistratura a ese personaje llamado Jair Bolsonaro.
Bueno, a mí, un poquito a contramano con algunos de los análisis que se vienen haciendo en esta idea de la emergencia, de lo que supone Jair Bolsonaro en tanto emergencia, ¿no? Casi como una fractura, una excepcionalidad. Y me parece que la excepcionalidad, en todo caso, es el Brasil de estos últimos, por lo menos, dos años, uno podría decir, desde entre mayo del 2016 y agosto del 2016, que se termina de consolidar el golpe a Dilma Rousseff, que a veces lo perdemos de vista, sobre todo para el análisis, lo tenemos presente, pero para el análisis de ese Brasil que se empieza a desarrollar a partir de agosto del 2016, donde se va a avanzar con mucha nitidez en un programa neoliberal, inclusive por el propio Michel Temer, denominado como programa Un Puente para el Futuro, que permitió avanzar con una serie de medidas neoliberales que convirtió a Brasil en un enorme laboratorio para lo que supone esta etapa de América Latina que algunos y algunas denominamos como recomposición neocolonial, que nos parece quizás que el término de restauración conservadora o de restauración neoliberal queda chiquito, ¿no? Sobre todo también para entender las derechas de América Latina, que entre otras cosas, uno podría decir, son un montón de cosas, pero sobre todo son colonialistas, ¿no? Son entreguistas, uno podría decir. Pero digo, ese escenario de excepcionalidad que se abre en Brasil de agosto del 2016 para acá, que avanzó en esta serie de medidas neoliberales, como recién contaba, el PEC 241, que congela el presupuesto por una enmienda constitucional, congela el presupuesto brasilero por 20 años, ¿no? Las privatizaciones, entre ellos lo que supone, la van a completar ahora, pero lo que supone todo lo que es la cuestión de la electricidad, Electrobras. Obviamente que el horizonte es la privatización de Petrobras, sobre todo, y después del descubrimiento del Presal hace algunos años, ese petróleo tan preciado, ¿no?, en este tiempo de América Latina y del mundo. Pero además, lo que se abrió también ahí, y uno tiene que, porque si no, ahora parece, insisto, ¿no?, como algo medio novedoso lo de Jair Bolsonaro, y uno ya podía ver cuando se inició el juicio político a Dilma, mayo 2016, esa Cámara de Diputados que todos recordamos, ¿no? Pero uno podría decir, ese fue el lanzamiento de campaña de Jair Bolsonaro, y sobre todo de el lugar que iban a ocupar, y otra de las grandes discusiones también me parece en esta etapa de América Latina, es qué lugar tienen reservadas las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas. Y aquel Jair Bolsonaro que juraba sobre los torturadores de Dilma, pero juraba sobre la dictadura del 64, ¿no? Y además decía, esa guerra, ¿no?, que no la pudimos completar, la vamos a completar ahora. Y yo digo, ¿por qué? Entre ayer y hoy, básicamente, vuelven a decir, el país está en guerra, ¿no? Y para hablar de esta cuestión de la flexibilización de las armas. Entonces, es Jair Bolsonaro, es el general Hamilton Mourão, vicepresidente de Brasil, que viene también con muchos expresiones en este tono militarista, y casi una centena un centenar de militares que acceden a distintos cargos políticos en este momento de Brasil. O sea que ese momento de esa Cámara de diputados, que uno dice, bueno, este lanzamiento, si se quiere, que parecía como algo medio outsider, ¿no? Y inclusive hasta burlesco, en ese sentido de la espectacularización que fue esa Cámara de Diputados, pero quizás nos tenía que obligar a revisar un poco más cuál es el Brasil capaz de recibir semejantes enunciados y al mismo tiempo sin cuestionarlos, ¿no? Porque Jair Bolsonaro efectivamente accede a 57 millones de votos, le saca casi 12 puntos de diferencia a Fernando Haddad en este momento de que uno tiene que volver a insistir con la idea de la descomposición institucional y democrática de Brasil. Golpe a Dilma, prisión e inhabilitación de Luiz Inácio Lula da Silva, proscripción de Luiz Inácio Lula da Silva, uno podría decir por ende también del Partido de los Trabajadores, que se ve casi hasta último momento discutiendo cómo va a resolver su fórmula electoral, porque además por buena parte de su cúpula, a mí me tocó hablar más de una vez con Paulo Pimenta, jefe de la bancada en diputados del Partido de los Trabajadores, y hasta último momento sostenían que era una elección absolutamente viciada, digamos, ¿no? Sin legitimidad. Bueno, de esa elección participó también el Partido de los Trabajadores, amén de una cantidad de cosas que uno podría cuestionar, si se quiere, también del último tramo del gobierno de Dilma Rousseff, de cómo se defendió, entre comillas, de este asedio y el golpe finalmente consumado, e inclusive de la propia proscripción de Luiz Inácio Lula da Silva. Así como estas afirmaciones del propio Jair Bolsonaro y de una serie de militares que vienen poniendo en jaque a esta democracia estos últimos 2 años en Brasil, nos obliga a revisar el rol que quizás históricamente han ocupado la institución militar en Brasil, no está desprestigiada como está la nuestra, también nos tiene que obligar a revisar cuál es la naturaleza que tiene la democracia tan frágil, ¿no?, de Brasil, que inclusive a un partido importante, muy importante, sobre todo también por su expansión territorial como es el Partido de los Trabajadores, lo obligó a desarrollar o conformar un gobierno de coalición, sobre todo como fue el último que le termina dando el golpe con Michel Temer y el partido y el PMDB a la cabeza.
Me quedé pensando en una cifra enorme, 57 millones de votos, 57 millones de personas sí, que votaron a este personaje siniestro. Uno podría decir, bueno, votaron por el fascismo, por la mano dura, sí, por la represión, ¿no es cierto?
Perder la democracia. Yo leí el otro día por ahí, lo natural es perder una elección en democracia, lo que no es natural es perder la democracia en una elección.
Así es.
Y esto es lo que pasa. Y no sé si pecamos a veces de inocencia política, pero a mí me sigue sorprendiendo. Pero bueno.
Ahora, evidentemente han hecho quienes han ganado un trabajo inteligente durante mucho tiempo para lograr que 57 millones de brasileños votaran a este personaje, que no es que al día siguiente de haber sido electo dijo, bueno, mano dura, represión, no, lo vino diciendo en todo el proceso de instalación.
Bueno, me
fue
parece
su campaña.
Eso es un poco lo que nos tiene que exigir, de alguna forma, revisar la naturaleza de la democracia del Brasil, claro, sus clases medias, sus capas medias. Yo me acuerdo cuando fue, estaba en danza el impeachment a Dilma Rousseff, el juicio político todavía no estaba consumado, y algunas movilizaciones, yo en ese momento estaba en San Pablo y en Río, que bueno, también uno se quiere por el músculo que lo atraviesa de capacidad de movilización de la Argentina, esperaba como grandes masas en esas dos grandes ciudades de Brasil, y nada de eso pasaba, y que además la derecha había empezado a ocupar la calle también, y me acuerdo que estaba claro, instalaron con mucha fuerza la idea de la corrupción, a partir de la operación Lavallato, el juez Moro, casi como un salvador de la patria, Sergio Moro, ¿no? Que posiblemente sea funcionario ahora del gobierno de Jair Bolsonaro, fue invitado para hacerlo. Y yo me acuerdo de las en esas movilizaciones de la derecha desplegada en la Avenida Paulista, por ejemplo, en San Pablo, que había como esos grandes muñecos inflables, ¿no? Que no solo lo tenían a Sergio Moro, sino también tenían a muchas figuras militares. Entonces, digo, ahí uno decía, bueno, esto cuán outsider es, ¿no? ¿Cuánto hay para burlarse, cuánto hay para tomar en serio, de qué se trata la democracia brasilera, qué le anda pasando a las capas medias, ¿no? Porque efectivamente, a mí me parece ahí que hay una suerte de análisis sociológico que quizás atraviesa de alguna forma a la mirada que buena parte de las capas medias han tenido sobre los gobiernos populares, si se quiere, sobre todo en su momento más de desgaste o de crisis económica, donde aparece ahí como cierto hartazgo a la bajada de línea, con cierto hartazgo al discurso pedagógico, una cosa de no querer escucharlos más, casi de ya es hora de lo que, a ver cómo lo digo. Yo a veces pienso en la Argentina, y seguramente esto es materia de discusión, en la Argentina, con un clima de época que podía sostener distintas discusiones, algunas discusiones, inclusive algunas leyes, avanzaron, como por ejemplo, no sé, el matrimonio igualitario, que yo no sé si hacíamos un plebiscito, si avanzaba o no avanzaba. Pero el clima de época también permitía que en las propias cámaras medidas como estas tengan un visto positivo y puedan ser promulgadas, sancionadas. Y quizás por determinados gestos de lo que supone lo políticamente correcto, ¿no? De qué cosas se pueden decir y qué cosas no se pueden decir en un clima de época, muchos sectores que quizás no estaban del todo de acuerdo con medidas de ese tipo, esto que alguna vez Rinesi dijo como el jacobinismo del propio kirchnerismo por ponerse adelante de ciertas medidas políticas y casi que llevarte, no me acuerdo si esa era expresión de él o expresión de otros o mía, casi que llevarte de patadas en el culo, perdón, uh-huh. Por la expresión, a que determinadas cuestiones, determinadas medidas se cumplan. Y me parece que hay un momento donde, producto de la crisis, producto del desgaste de los líderes políticos que en América Latina son tan fuertes y siguen siendo tan fuertes, y que bueno, de repente estas capas medias que además poco ya no te quieren escuchar mucho, están agotados de estos líderes también, y están agotados también de que durante un tiempo se les haya dicho qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Sectores que naturalmente no han estado muy politizados, casi que se los obligó a politizarse, ¿no? Y a participar de discusiones que no tenían ganas de tener. Yo digo, esto es una suerte de ensayo de algunas cosas que uno ve a partir de las reacciones, porque lo que hay en Brasil es una enorme reacción hacia la política que adquiere estas características y que, insisto, para que adquiera estas características, fascistas, este nivel de fascistización que hay, casi de microfascismo que hay en Brasil, que es muy, muy fuerte. Bueno, tiene que ver con esa sociedad también. Nosotros hemos visto de febrero para acá de febrero de este año para acá, una Río de Janeiro estrictamente militarizada, ¿no? Y no es un elemento menor. Los que seguimos o estudiamos un poco la geopolítica, venimos diciendo, por ejemplo, de noviembre del año pasado, ojo con la cuestión geopolítica, ojo con esta etapa de las expectativas del capitalismo brasileño de cara de qué quiere componer de su burguesía y de sus multinacionales para este Brasil, que por ejemplo hoy está en riesgo la Amazonía, ¿no? Está militarizada la Amazonía. Inclusive las derechas brasileras han sido bastante celosas en el cuidado de ese pulmón del planeta y de todos los recursos naturales que supone la Amazonía. Y que por primera vez, desde noviembre del año pasado, en lo que se conoció como el programa Amazon Long, las tropas norteamericanas ingresaron a la Amazonía. Quiero decir, al mismo tiempo que la defensa queda muy clara, no solo en Brasil, sino en América Latina, bajo la órbita de quien está, empieza a haber un proceso de militarización grande al interior de las sociedades, y esto en Brasil ha sido un laboratorio muy, muy preciso. Casi que la entrega de la llave de la seguridad de Río de Janeiro a la Fuerza Armada, ya no en cooperación y en participación, sino efectivamente hoy la Fuerza Armada se hace cargo de la seguridad de Río de Janeiro, Mariel Franco asesinada, ¿no? En el medio, etcétera, que denunciaba estas cosas. Bueno, me parece que ese es el Brasil que, de excepción si se quiere, pero que al mismo tiempo consolidó, en esta reacción, consolidó una figura como Jair Bolsonaro.
Cuyo primer viaje al exterior, cuya primera visita va a ser a los Estados Unidos de Norteamérica, seguramente para agradecerle al primer mandatario norteamericano, Donald Trump. Yo escucho a veces en algunos canales centroamericanos, no le dicen Trump, le dicen Trump.
Sí, sí, ¿no? o Trump. También, sí, exactamente. Sí, sí.
Y esto, a mi modesto entender, refuerza lo que vos decías hace un instante, Luis, en el sentido del neocolonialismo o la vuelta a ese sometimiento. Y todo indicaría, pasando a la mirada al resto de América Latina, que hay una reconquista, por así decirlo, del patio trasero de los Estados Unidos. Nada de esto es casual.
Sí, 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 coincido. Por eso decía al principio esto en relación a las derechas. Hace unos meses o hace un tiempito se viene discutiendo con cierta fuerza esta cuestión de las nuevas derechas y demás. Bueno, algunas y algunos que nos resistimos a esas categorías de nuevas derechas, porque lo cierto es que los programas son los programas que conocemos, que además le sientan muy bien a las derechas latinoamericanas en esta idea de entrega, ¿no? En esta idea de que ni siquiera son nacionalistas. Uno podría decir, bueno, hay derechas en el mundo desde ya profundamente cuestionables, las reacciones que generan y demás. Pero generalmente no sucede lo que sucede en América Latina, que esto que pasaba hace poquito, hace algunas semanas con Piñera, el presidente de Chile, entregando, casi que ofrendándole la bandera chilena, siendo una de las tantas estrellas de la bandera norteamericana. Bueno, estas son nuestras derechas, ni hablar de nuestro presidente. Bueno, esto también, digo, se está porque en el caso de Jair Bolsonaro, además de esta dimensión de lo fascista, vienen a profundizar también el programa neoliberal de una América Latina que ha sido también laboratorio del neoliberalismo. O sea que estamos, sin lugar a dudas, en esta etapa de lo que algunos y algunas llamamos recomposición neocolonial, y con mucha claridad, sobre todo cómo se han colocado bajo la órbita de los Estados Unidos, y que algunos veníamos señalando también hace un tiempo en lo que había sido aquella cumbre de las Américas en Panamá, la de 2015, que fue muy discutida, que se exhibía como Cuba vuelve, ¿no? A una cumbre de las Américas, y se mostraba, se promocionaba como el fin del bloqueo, quizás, potencial, o el deshielo de las relaciones norteamericanas con Cuba. Y sin embargo, lo que se veía es que ahora sí las presiones se iban a hacer sobre los países centrales de la región, y me refiero a Brasil, Argentina y a Venezuela. Y vaya lo que ha sucedido en Argentina, lo que sucede en Brasil y Venezuela, que ahí anda, ¿no? En soledad, si se quiere, o cada vez más en soledad, con una cantidad de enormes problemas internos, pero dando todas las batallas que puede en el plano internacional.
Luis, vos hiciste referencia a tu estudio y seguimiento de la problemática geopolítica y nos parece interesante, te vamos a invitar a un próximo programa para hablar precisamente de ese panorama preocupante, por cierto, ¿no? Y creo que nos has ilustrado maravillosamente sobre la situación que a partir del domingo último se ha generado en Brasil. De modo que te agradecemos. Y les vamos a recordar a nuestros oyentes que hemos escuchado atentamente y mantenido un diálogo muy fluido con Luis Weiner, que es sociólogo y magíster en estudios latinoamericanos.
Si el mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesía. Si el mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria.
Cerramos esta media hora en la que la tristeza estuvo merodeando, y no solo por Brasil, sino también por toda América Latina. Nos vamos hasta la semana que viene con un poco de esperanza. Nos vamos con Samba da Utopía de Jonathan Silva, que dice que
si el mundo se pone pesado, voy a pedir prestado la palabra poesía. Si el mundo se idiotiza, voy a rezar para que llueva la palabra sabiduría. Si el mundo va para atrás, voy a escribir en un cartel la palabra rebeldía. Si la gente se desanima, con una pala voy a enterrar la palabra terquedad. Si sucede al final que entra en nuestro huerto la palabra tiranía, tomemos el tambor, hagámoslo sonar y vamos a la calle a gritar la palabra utopía.
Y nos vamos con la esperanza por la utopía hasta la semana que viene.
Chao.
Palabra utopía. Si el mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesía.
Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria.
Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia.
Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia.
Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia.
Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia.
Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria.
Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra
rebeldia.
Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra
teimosia.
Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania,
pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra tirania.